Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Semana, muchos de los concejales de turismo, por supuesto la consejera Jessica de León y todo el equipo del Patronato de Turismo se desplazan hasta la Feria de Londres, un marco incomparable para fijar alianzas con uno de los mercados turísticos más importantes de Canarias, especialmente de muchos de nuestros municipios turísticos. Hoy está con nosotros Tina da Silva, que es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Pájara. Si bien es cierto que es una mujer que no es muy mediática, claro. Tina, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Nuria. Muy bien, muy bien.
Es verdad que a usted mucho las entrevistas, las cámaras y tal, no le gustan.
No me gusta. Yo prefiero trabajar.
La gestión.
Exacto. Las cámaras, y ahora ya lo llevo un poquito mejor que al principio, madre mía.
Bueno, siempre decimos que Tina además conoce muy bien el sector, ella compagina su actividad turística, en este caso como directora de Iberostar, donde ha estado usted durante ¿cuántos años?
Pues en Iberostar llevo ahora mismo 23, en lo que llegue al 6 de noviembre.
23 años continuados en la misma empresa. Forma parte ya de la familia, por lo tanto.
Sí, yo me considero parte de la familia.
Bueno, 23 años que se dice pronto, que siempre decimos que últimamente cuesta encontrar trabajadores, ¿no? Que tengan esa fidelidad hacia el sector precisamente turístico. Seguramente usted lo verá. En su mismo hotel, ¿no?
Bueno, ahora mismo es muy difícil encontrar personal. Estamos todos con la misma problemática. Hace tiempo era complicado, a lo mejor, pues encontrar una persona cualificada, con idiomas, con una carrera, tal. Pero es que ahora no se encuentra desde valets, camareras de pisos, cocineros, ayudantes, servicios técnicos, ya para que hablamos de servicios técnicos, no se encuentra personal. No sé, Fuerteventura dice que tiene 7.000 personas en paro y estamos todos igual, o sea, no encontramos personal.
¿Es un problema del salario? ¿Es un problema de las horas o de la difícil conciliación entre la hostelería y la vida familiar?
Yo creo que es un poquito un cúmulo de circunstancias, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta la hostelería, que no quiere trabajar en la hostelería. Hay trabajos duros en la hostelería. Y además, en Fuerteventura tenemos el problema de la vivienda, ¿no? Que yo sé de gente en Península que quiere venir, pero a lo mejor lleva ya 3 o 4 meses buscando vivienda.
Claro, precisamente es un tema que se habla mucho aquí con los compañeros, precisamente, ¿no? El tema del alquiler. Es decir, estamos hablando que tanto el norte como el sur de la isla, Corralejo, imposible, y Morrojable ya es, bueno, casi una utopía, ¿no?
Misión imposible, sí, señor. Entre que no hay y lo poco que hay, los precios son desorbitados. Una persona, hombre, si vienen dos personas de la misma familia y trabajan los dos, pues a lo mejor todavía les da para vivir aquí en la isla. Pero si una persona sola con un salario de 1.200, 1.300 euros, pagar 800, 900 de alquiler, más agua, más luz, y luego que tiene que comer, y que uno trabaja también para vivir un poquito, ¿no?
Sí, para el ahorro, ¿no?
Exacto.
No, o sea, no solamente para pagar alquileres.
Exactamente. Entonces, pues se hace un poco complicado.
Usted está dentro del grupo de gobierno, porque ahora me está hablando la Tina directora
sí,
de Iberostar, y se lo agradezco muchísimo. Pero ahora nos vamos a la Tina concejala, a la concejala de turismo, y bueno, cuando traslada todo esto al alcalde, a su grupo de gobierno, oye, no podemos seguir creciendo y no podemos atraer mano de obra si no invertimos suelo en vivienda. ¿Qué le dicen sus compañeros para poder arreglarlo?
Bueno, ahí estamos trabajando con el plan general de Pájara y habrá que reclasificar terreno para, porque en rústico no se puede construir y es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo te confío en que en lo que salga el plan general este problema se empiece a paliar. Pero bueno, si el plan general sale ahora, construir viviendas no se van a hacer en 15 días, ni en un mes. O sea, vamos a tener que sufrir un par de añitos, pienso yo.
Exactamente, ¿cuál es el déficit de empleados más o menos que estima usted ahora en el sector turístico de Morrojable? En las plantillas.
Pues no sabría, ahora mismo no sabría cuantificártelo, uh-huh. pero sí me consta que, por ejemplo, cocina está sufriendo muchísimo y servicios técnicos también.
¿Por servicios técnicos se refiere a?
Bueno, pues al personal de mantenimiento del hotel.
Ajá. Y claro, eso al fin y al cabo redunda en el servicio, ¿no? Que se está ofreciendo y en el precio.
Efectivamente.
Con el que luego los turoperadores
efectivamente,
juegan.
Efectivamente. Tú tienes una planta hotelera, tienes que tener un mantenimiento de esa planta hotelera. Tienes que pintar, tienes que arreglar cosas que se rompen, tienes que si hay un piso estropeado, tienes que arreglarlo. Y no hay mano de obra cualificada para hacerlo. Hay que arreglar una máquina que se rompe. Y tiras mucho de otras empresas, de empresas de mantenimiento de maquinaria o de mantenimiento externas, pero claro, como la demanda es tal, pues a lo mejor se te rompe la máquina hoy y tienes que esperar 3 o 4 días. Y tú, imagínate, se te rompe un tren de lavado, no tienes a nadie en plantilla que te sepa solucionar el problema. Tienes que llamar a una empresa externa, tú no puedes estar 2 o 3 días sin lavar platos. En un hotel, a lo mejor, con 800 clientes.
Desde luego. O sea, es un desastre.
Tienes una media de 5 o 6 mil platos por servicio.
Ya.
Como para ponerse a lavar a mano. Sí.
Antes los hoteles destinaban una parte de su suelo para la vivienda del personal. Esto en un momento dado cambió, pues porque el hotelero ha decidido amortizar aún más ese sueldo y obtener más beneficio. Al fin y al cabo es un empresario. Pero lo que hizo fue sacar las deficiencias de la isla de Fuerteventura, la falta de alquileres, ¿no? De suelo. ¿Se podría, más allá de hacer un llamamiento a mano de obra, que a lo mejor en un momento dado puede tener una respuesta efectiva de otras regiones, porque luego, ¿dónde los metemos? Es decir, ¿se podría hacer una reflexión interna dentro del sector de dedicar parte de esas habitaciones a su personal?
Hombre, parte de habitaciones dentro del hotel para personal no suele ser muy aconsejable, ¿no? Uh-huh. Yo lo digo por mi parte, ¿no? Tener una zona, a no ser que tengas una zona aislada del hotel que la puedas reconvertir en viviendas de personal, meter clientes junto con trabajadores no es prudente ni aconsejable, ¿no? Hay hoteles que todavía siguen manteniendo las viviendas de personal. Iberostar tiene dos bloques de apartamentos para personal. Y me consta que hay otras empresas, como Robinson, por ejemplo, que tiene la casa de familia y también tiene dentro del propio hotel habitaciones o una zona dedicada. Y otros hoteles, me consta que también, ¿no? Posiblemente el hotelero tenga que replantearse ofrecer el trabajo con vivienda. Porque es que el trabajador, si no tiene dónde vivir, no puede venir a trabajar.
Claro. Claro.
Entonces, yo recuerdo cuando yo llegué a Fuerteventura, en los años finales de los 80, principios de los 90, un apartamento valía un pastizal, o sea, el más barato valía 80.000 pesetas de aquella. Y si no tenías un conocido que conociera al dueño del apartamento, no te lo alquilaba. Uh-huh. Porque la demanda era tal que había muchísimos problemas de vivienda. Luego, claro, la construcción fue en decadencia, la gente que trabajaba en la construcción se fue, y entonces volvió a haber otra vez viviendas para personal y para residentes, ¿no? Para alquilar, más económicas. Ahora estamos otra vez en la misma situación, o peor, que estábamos a finales de los 80, ¿no? Que las viviendas, mucha gente ha convertido sus viviendas en vacacionales, porque también el que tiene una propiedad también le quiere sacar un rendimiento, uh-huh. Y la cosa está complicada.
Bueno, habrá que tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo pensar en qué hacer, porque desde luego que las empresas turísticas de la zona sur son la principal fuente de ingresos de tantas familias y no se pueden dejar caer tampoco, con lo cual algo habrá que hacer. ¿Cómo va la obra de rehabilitación del Estela?
Pues según tengo yo entendido, están empezando y bueno, va dentro de lo previsto, ¿no?
Que sí había decidido ceder un espacio o una zona para los trabajadores, ¿no? Si van a necesitar casi 1,000 trabajadores.
Sí, me imagino que será la zona de Monteverde o Montesol, uh-huh. Que queda muy alejada de lo que es la playa. Yo trabajé en Estela. En el año 90 y vivía en Montesol. O sea, ya aquel bloque de...
Ya estaba dedicado
de,
a esto, ¿no?
De viviendas ya lo tenían dedicado al personal. Uh-huh. Bueno, fíjate, madre mía.
Que la vida es un ciclo, ¿no?
Sí,
que
sí,
vuelve
sí.
otra vez
exacto,
lo mismo, casi
exacto,
un péndulo.
Exacto.
Bueno, Tina, pues con toda esta situación, con esta radiografía, que no es fácil, que no es que no tengamos clientes, es que no tenemos mano de obra, que es, no sé si es más angustiante una cosa que la otra, ¿no? Sobre todo para los directivos, para los propietarios de los hoteles, etcétera. Saber que tienes, por ejemplo, un comedor lleno de personas, pero que no tienes las suficientes personas para ofrecer un buen servicio o limpieza.
No tienes ni las suficientes personas... ni los que tienes son realmente cualificados, que esa es otra. Podríamos estar aquí hasta mañana hablando del tema. Pero bueno, sí que es complicado y claro, los hoteleros queremos ofrecer un servicio acorde a lo que tú cobras y que la gente se vaya contenta y repita y... Y entonces tiene que haber ahí colaboración entre todos, uh-huh. si no estamos muertos.
El hecho de que usted sea directora de una marca hotelera y además concejala dentro del sector, quiero preguntárselo claramente, ¿produce confianza o desconfianza? ¿O no? ¿O ninguna de las dos cosas? O sea, la compatibilidad entre trabajar dentro de una marca, ¿no? Y poder, obviamente defender sus intereses una vez que entramos ya, como decíamos, en Tina, responsable de un hotel, y la confidencialidad, quizá, ¿no? De esos datos una vez que ya es Tina concejala.
Hombre, yo creo que habrá quien desconfíe y habrá quien confíe, ¿no? Yo me gusta separar lo personal de lo profesional, como el ayuntamiento de mi vida profesional. Trato de no mezclar, porque las mezclas no son buenas y no llevan a ningún lado. O sea, yo lo que sé del ayuntamiento lo sé el ayuntamiento, no lo tiene que saber Iberostar, y lo que sé de Iberostar no lo tiene que saber el ayuntamiento, ¿no?
Porque además usted tenía la opción de dejar su profesión y dijo no, llevo 23 años y yo quiero continuar, ¿no?
Es que me gusta mucho mi profesión y muchas veces salgo del hotel diciendo pero luego te da muchas satisfacciones, ¿no? Cuando ves un review de un cliente que habla bien de tu trabajo, del trabajo de tu gente, cuando viene un cliente y te dice tienes un equipo humano espectacular, cuando viene y te dice has hecho aquello allí y ha quedado perfecto, pues eso te da mucha gratificación. Uh-huh. Y te vas para casa, pues dices, ¡guau! Hoy sí.
Aparte que es una muy buena manera de saber por dónde se está desarrollando el sector, ¿no? también, no se vive de espaldas a lo que están viviendo en los complejos hoteleros.
Exactamente, exactamente.
Pero al fin y al cabo, bueno, está en ese caso, es una marca, o sea, final, concreta, pero...
Sí, al final, al estar dentro, pues tienes como un barómetro, ¿no? Sí. Un termómetro que te va indicando hacia dónde vas, ¿no? Y pienso que turismo es una concejalía bastante complicada, pero tienes que entenderla. Tienes que saber de qué estás hablando. Si no lo entiendes o no sabes de qué estás hablando, no avanzas.
Bueno, para avanzar, se va a Fuerteventura para Londres.
Sí.
Para avanzar, quería preguntarle si los canales de comercialización son los mismos ahora que antes, además desde la perspectiva que usted domina perfectamente. Quiero decir, antes se asistía a las ferias, es decir, con toda la presencialidad del mundo, el merchandising, los directores de hotel, los directores comerciales se dejan la vida a las horas. Nadie creo que es consciente de lo mucho que trabajan los directores comerciales, la cantidad de cenas que visitan para poder mejorar su precio. Bueno, se están jugando la temporada, ¿no?
Exacto.
Pero ¿ahora mismo sigue siendo esa la forma en la que seguimos vendiendo los hoteles o hay otras maneras que se apuesta por quizá venta online? Es decir, ¿a Londres ustedes van con todo el sector o cada uno elige a la carta exactamente cómo son sus...?
El tour operador sigue siendo una pieza fundamental. Sí hay venta online, tanto por parte de las grandes cadenas, cada uno tiene su página web, como todas estas empresas que venden online, pero el tour operador sigue siendo una parte fundamental, principalmente para las personas que son mayores, ¿no? O sea, digo mayores entre 60 y 70 años, que nosotros tenemos una afluencia de público de esta edad bastante importante. Entonces, el tour operador sigue siendo una pieza fundamental. Uh-huh. Y los hoteleros, las cadenas hoteleras, sí es cierto que nos promocionamos muchísimo, y esto no lo tengo que decir yo, que lo sabe todo el mundo, que a cada rato tú entras en una página para comprarte no sé qué y de repente pues te salta Meliá, Barceló, Occidental, Iberostar, Riu.
Sí.
Pero sí que el método de antes se sigue utilizando.
Se sigue utilizando, ¿no? ¿Y el turista que está llegando?
El turista que está llegando, pues lo que te acabo de comentar, ahora mismo en invierno la edad media se dispara a los 60 años, cuando en verano tienes una edad media de 35-40, ahora en invierno pues se dispara a los 60.
¿Consume ese perfil?
Sí,
Silver,
sí,
¿no?
Sí, Silver, sí, consume, Silver. Sí consume. Consume porque... es gente que le gusta probar cosas, que si hay una excursión nueva la hacen porque vienen, quieren conocer la cultura, quieren conocer la gastronomía, y entonces sí que consumen.
Hemos estado en el sur este fin de semana, como usted muy bien sabe, Tina, con esa feria del queso maravillosa en La Lajita, que sienta un precedente de que se pueden hacer las cosas de forma descentralizada y además en una localidad costera, ¿no? Uh-huh. Conocida por el buen pescado. Y
allí,
en este caso,
al ladito de la playa.
Maravilloso. Y hemos visto mucho turista efectivamente mayor, que como decimos, ahora se llama Silver en el argot profesional.
Sí, exacto.
que plateado, ¿no? Por el pelo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo soy Silver.
Bueno, y sin tintes casi todos seríamos Silver, Tina. No se preocupe. Pero quiero decir, es un turista que lo hemos visto durante todo el fin de semana llenando los restaurantes. Es decir, en el sur, el turista, por lo que hemos visto nosotros, está pues comiendo o cenando permanentemente en restaurantes con producto local.
Correcto. Yo lo he dicho siempre. Uh-huh. El cliente, si hay cosas fuera del hotel, sale. Si fuera no hay nada, no sale del hotel. Se va a la playa, se toma la cerveza en el chiringuito o el bocadillo y poco más. Pero el cliente, si hay una oferta interesante fuera, sale.
Sí, porque yo creo que a nadie le gusta estar 9 días encerrado en torno a una piscina, ¿no?
Exactamente.
Es que sin conocer absolutamente nada.
Mira, nosotros, si tenemos un 65% de ocupación, a mediodía, el 20% no come en el hotel. ¿Dónde come esa gente? Ahora mismo vamos a tener un grupo de vascos que van a traer... vienen y ya tienen programado cada día una excursión.
Claro.
Esa gente va a comer por ahí.
Que ojo, si va a Jui, que esa gente come muy bien, ¿eh?
Sí, que si va a Jui, que si van a Morrojable, claro. Que si van al Cotillo, que si... O sea, esa gente, si está... O sea, desayunan a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 los recogen en la puerta del hotel. Y los devuelven a las 7 de la tarde. Esa gente durante todo el día tiene que comer y beber.
Exacto, está consumiendo.
Y más
fuera.
Si está de vacaciones.
Claro, claro, claro.
Y es un grupo de 58 personas. Entonces, si hay oferta fuera, yo lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo. Uh-huh. Si a mí me viene un cliente y me dice, ¿a dónde puedo ir a cenar? Y yo no tengo a dónde mandarlo a cenar, el cliente no sale del hotel.
¿Y qué hacemos cuando el hotelero, y hablaremos ahora del capítulo de inversiones, ¿no? De cómo las empresas aprovecharon concretamente en el sur la pandemia para... renovarse internamente y, oye, gastar su beneficio en ofrecer un mejor producto, pero salen a la calle y lo que se encuentran es aceras a medio terminar, farolas que no tienen luz, falta de agua muchas veces en las propias infraestructuras de la playa, es decir, a la hora de ducharse, etcétera. ¿Qué responsabilidad, o bueno, la responsabilidad es del ayuntamiento, en eso no me cabe ninguna duda, pero cómo solucionar de una vez por todas que lo que se encuentran fuera del hotel esté por lo menos a la misma altura que lo que se encuentran dentro de la puerta para adentro, ¿no?
Bueno, en muchos casos las urbanizaciones son de los hoteles, de los promotores. Entonces es el propio hotel el que tiene esa responsabilidad. Uh-huh. Yo digo siempre que el ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto porque... tenemos que ofrecer un turismo de calidad y es cierto que si el cliente sale y hay una acera rota y se cae y la acera es del hotel, la queja le va a venir al hotel y el seguro del hotel tendrá que responder
claro,
por tales hechos.
Claro.
Pero a veces, tú tienes una casa y de puertas para adentro la quieres tener limpia, pero de puertas para afuera, si yo cuando voy a entrar a tu casa voy sorteando cajas vacías, bolsas de no sé qué, eso
sí, con tenedores.
Ya por dentro puede estar muy bonito,
sí,
que si cuando yo voy a entrar me encuentro con ese panorama. Y esto vuelvo otra vez a lo mismo, o sea, es una colaboración público-privada. Tendremos que poner todos de nuestra parte.
Arrimar, ¿no?
Arrimar el hombro todos.
Tina, sabíamos el viernes que sale a licitación el agua de Costa Calma, ¿no?
Uh-huh.
La distribución, la comercialización, el saneamiento, el mantenimiento. Esta es una noticia que no creemos ni consideramos que sea poco importante, puesto que sienta, como decimos, un cambio de ciclo. Hasta ahora pertenecía a la empresa Fuercán. Se sabe que hay un excedente diario en todo el agua que consigue producir, pero sin embargo lo que ha habido hasta ahora es una constante de faltas de agua. ¿Cómo ha afectado esto aún más a la zona turística de Costa Calma? ¿Qué le ha llegado a usted?
Bueno, a mí aparte que me han llegado muchas quejas de residentes de Costa Calma. O sea, yo incluso tenía trabajadores que muchas veces se duchaban en el hotel. Dentro de los hoteles, pues el hotelero compra cubas, no sé qué, y el cliente en la mayoría de los casos no se entera. Pero claro, cuando sale al bar, si el bar no tiene agua...
Estamos en lo mismo, ¿no?
Estamos en un problema.
Claro.
Entonces, yo espero que esto... Hemos avanzado ya, ¿eh?
Uh-huh.
Se ha avanzado mucho y espero que ya de una vez por todas se solucione el problema del agua de Costa Calma. Espero que poquito a poco vayamos avanzando y pongamos Costa Calma en el mapa.
Porque además del problema del agua, Costa Calma merece una revisión de principio a fin, ¿no?
Me consta que han estado por allí limpiando, tanto la Concejalía de Servicios como la Concejalía de Obras también ha estado. Y yo me consta que se están haciendo cosas, pero no van lo suficientemente rápido como yo quisiera.
Ya, claro. Qué difícil, ¿no?
Sí, sí, es Qué difícil. Es muy complicado.
Sobre todo porque en una empresa privada, pues uno se busca la vida y si tiene que hacer unas reformas, las hace.
Sí, correcto.
Pero la administración...
Yo tengo que cambiar esa ventana, la cambio y...
Y ya veremos cómo sí, hacemos para
exacto.
pagarlo, ¿no?
Pero en la administración tienes que pedir permiso a todo el mundo y venga, papeles para acá, papeles para allá. Bueno, yo creo que una vez ya te lo he dicho sí. en este estudio. A mí eso me decepciona muchísimo.
Que ha sido muy frustrante quizá
sí,
para
sí,
usted,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque claro, usted da un paso hacia la política y vuelvo otra vez al punto inicial, quizá en un momento de su vida que no esperaba.
Pues sí.
Claro, porque uno entra en política quizá y dice, bueno, pues voy a... Pero en este momento, no sé si usted contaba con dar un salto
no,
y además
no
en un
contaba.
Momento tan importante.
No contaba, no contaba porque, claro, es que ha sido tan atropellado esta legislatura, ¿no?
Sí.
Empezó...
Es una buena descripción.
Sí, ha sido muy atropellada. Entonces, claro, no... Yo no... Vamos... No pensaba entrar, ¿no?
No sé si decirle en sus peores sueños o en sus mejores sueños.
Yo creo que ni lo soñaba.
Bueno, Tina, lo importante es que ahora ya es concejala de turismo. Estamos a 7 meses de unas elecciones. Ya veremos lo que pasa. No sé si le quedan ganas de repetir o no.
Bueno.
Ya se verá, pero ahora sí. Ahora la cita más inminente es Londres. Después hay otras citas turísticas hasta llegar a Fitur, una de las más importantes, uh-huh. en este caso, hasta cerrar con la ITV de Berlín, que ahí ustedes tienen mucho, mucho que decir, puesto que...
Nuestro turismo es prácticamente,
El alemán.
El alemán, sí.
Pero sí ha habido cada vez más británicos en la zona sur,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, ahora hay bastante británico abajo.
¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que los británicos empiecen a bajar poco a poco de Corralejo al castillo y del castillo a la zona sur?
Bueno, yo creo que la gente, las plantas hoteleras de Pájara tienen muy buena reputación.
Sí.
Y hoy en día se mueve todo por la reputación. O sea, haz bien la cama y échate a dormir, ¿no?
Sí.
Y bueno, y esto creo que nos está ayudando, aparte de la promoción que se está haciendo, que también creo que es importante. El año pasado ya se hizo una buena promoción, la World Travel Market, y este año vamos a por todas. Ya hemos sacado a licitación la nueva oficina de turismo.
Sí. ¿Dónde va a estar ubicada?
En la Plaza San Miguel.
La Plaza San Miguel está en
Morrojable,
¿sí?
Donde colocas la radioneta cuando vas.
Sí.
Allí a mano derecha.
Nos quedamos, compañeros, nos quedamos sin lugar.
No. No, porque no es en el centro de la plaza, es un edificio que hay allí, al lado del Bar Parada.
De acuerdo, en esa plaza tan céntrica, que además es un paso de afluencia permanente, ¿no?
Exacto.
Va a ser un punto, por lo tanto, de información al turismo. ¿Y qué otras acciones llevan de la mano?
Va a ser la oficina de turismo va a ser completamente digitalizada, uh-huh. o sea, para ponernos ya...
Siglo XXI.
En el siglo XXI, exactamente. Y bueno, aparte de que va a ser la oficina central de la concejalía y de los informadores turísticos, mantendremos los otros puntos como los tenemos, porque
¿sí?
Se necesita tener puntos de información turística. El turista tiene que llegar y tiene que saber a dónde puede ir. Y bueno, va a ser muy, muy interesante. Hemos actualizado también la página visitjandia.es.
Uh-huh, uh-huh.
Le hemos dado un buen vuelco. Ahora ya se puede leer en inglés. Estamos actualizando todo el contenido. O sea que vamos avanzando, vamos haciendo cositas.
¿Y en alemán?
La vamos a poner también.
También.
Sí. El proyecto está tenerla mínimo en 3 idiomas.
Uh-huh.
Español, que ya estaba, inglés, que ya lo hemos actualizado, y alemán.
Bueno, la Federación de Municipios Turísticos o la Federación de Hoteleros Turísticos de Las Palmas es quien ha estado haciendo, desarrollando todo este proyecto que es el Sunset Festival, que trajo a Camela, por ejemplo, con un lleno absoluto en la Plaza de los Pescadores, o este fin de semana ese concierto magnífico de los Cantadores y de Sheila Durkal, que es que nos ha emocionado a todos, ¿no? De los municipios, de todos los municipios de Las Palmas, se han elegido algunos, no todos, y entre ellos Pájara.
Pues sí.
Me imagino que para ustedes esto es un respaldo, ¿no?
Sí, mi compañera Raquel ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo.
Vincularlo
desde
además
cultura
a la Feria del Queso.
Correcto. Y ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo. O está haciendo un gran trabajo tanto en personal como en cultura.
Bueno, pues un saludo a Raquel también.
Y otra
aquí cosa,
que este sábado tenemos un espectáculo de drones en Costa Calma. 120 drones a las 12 de la noche.
Ay, Dios mío, Dina, es que yo, claro, estoy pensando en este maratón de eventos que tenemos cada fin de semana y que a veces hacen que los vecinos se vean en esas dudas,
¿no?
De no saber hacia qué, porque claro, estamos hablando de Fudenas este fin de semana, de la Feria del Mar, que además viene por todo lo alto en Corralejo, nos lo acaba de contar Celino.
El Trantrán.
Venimos del Trantrán, que empieza el viernes por la tarde, y ahora usted me anuncia un espectáculo de drones en Costa Calma.
Es a las 12 de la noche, o sea...
Por si nos queda una mijita de energía, pues todavía la gastamos ahí, ¿no?
Va a estar espectacular.
Bueno, ¿dónde se va a ubicar el espectáculo de drones?
En la zona del campo de fútbol.
¿Y por qué se ha hecho aquí? ¿Con qué motivo? ¿Forma parte también del Sunset Festival?
No.
Son
las fiestas de Santa Marta de Costa Calma. Y quisimos ponerle un
detalle
a
todos.
Y hacerle un guiño a la naturaleza, porque los drones no hacen ruido, no molestan a los perros, ni a los gatos, ni a los vecinos. El que lo quiera ver, lo puede ver. Y el que no lo quiera ver, pues se puede echar a dormir tranquilamente, que los fuegos artificiales no le van a molestar.
Oye, espectáculo de drones, sábado 12 de la noche en Costa Calma. Además, en homenaje a todos los trabajadores de la hostelería.
Exactamente.
Que es su patrona.
Exactamente.
Así que enhorabuena para todos ellos. Qué bonito este homenaje que hace el ayuntamiento. Tina, hablaremos durante su estancia en la Feria de Londres. Esperemos que vaya muy bien. Muy bien, la vemos muy segura, muy tranquila. Por lo tanto, seguramente ya van con los deberes hechos. Y vamos a ver si se consigue solucionar todos los problemas derivados... del municipio, en este caso, la falta de agua, el urbanismo, en fin, todos estos problemas.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos con paso firme.
Gracias, Tina. Muy buenos días.
A vosotros, buen día.
Bueno, 57 minutos ya sobre las 9 de la mañana. Les traeremos imágenes y previsiblemente declaraciones de Blas Acosta, secretario general del Partido Socialista, que hoy está en el juzgado de lo penal de Puerto del Rosario. Se trata de la primera de las jornadas, de las dos que se van a celebrar esta semana, por el caso Gesturpa. Estamos hablando de la etapa en la que Blas Acosta era concejal en el Ayuntamiento de Pájara. Todavía está dando vueltas este asunto cuando estamos en el año 2022, prácticamente en su cierre. Por nuestra parte, nada más desearles que sean muy felices, que nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana en este magazine, el espacio de la actualidad de Fuerteventura. Buenos días.